Bueno, Carolina, siempre hemos dicho acá en Salud y Algo Más que es muy importante a la hora de hacer deporte saber qué condiciones médicas tenemos, cómo estamos, también si vamos a hacer sobre todo algún deporte de alto rendimiento, pues saber cómo está, digamos, nuestro corazón, cómo están nuestras articulaciones, para así saber cuánto puede resistir nuestro cuerpo. Pues hoy nos acompaña el doctor Cristian Gil, él es magíster en nutrición deportiva y residente de medicina deportiva. Doctor Cristian, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes para todos, gracias por la invitación.
Bueno, a mí me parece muy importante y respecto a lo que pasó hace pocos días de una persona que perdió la vida en la media maratón de Bogotá, hablar sobre qué capacidad tiene nuestro cuerpo, hasta dónde lo podemos llevar, pero sobre todo, ¿conocemos nuestro cuerpo? ¿Sabemos médicamente cómo estamos para poder hacer un ejercicio de alto rendimiento que nos exija ese tipo de esfuerzo? Doctor, ¿cuáles son los signos de alerta que un deportista debe tener? ¿Qué se debe hacer uno antes de empezar a hacer un deporte?
Bueno, ahí con lo que mencionas, realmente hay, digamos, mucha tela para cortar. Creo que no solamente el tema de la maratón de Bogotá, lamentablemente en todas las últimas carreras grandes que ha habido, casi que es una muerte por evento, en la Ganandés, en la de Medellín, en la de Prado, en la también hubo una, en Ecuador. Entonces cada vez más frecuente, porque cada vez más personas, digamos, que se animan a hacer ejercicio, eso está muy bien, pero digamos con el tema particular de los corredores se ha visto mucho que es un tema de motivación. Entonces no, yo voy a hacer los 42K como sea, no importa pues con el tema de la luz, no, hay que terminarla. Y lo que dices, mucha gente no sabe cuál es su punto de partida, y eso es lo más importante, desde qué punto vamos a comenzar a hacer deporte. Es muy diferente a alguien que haya hecho deporte toda su vida y, digamos, simplemente cambió de disciplina, a lo que estamos viendo ahora, que gente, por ejemplo, de 40, 50, 70 años, que de la nada le da por empezar a correr y se mete de entrada a 21K, 42K. Entonces, definitivamente, el ejercicio se va a ajustar para cada persona, ¿cierto? La persona tiene que tener un objetivo. Mi objetivo es salud, o simplemente es como por un reto de terminar una maratón, así, digamos, que eso ponga en riesgo mi salud. Entonces, los síntomas de alarma, principalmente en el tema cardiovascular, va a ser que cuando estés haciendo deporte, digamos que sientas que tienes un cansancio anormal, que tengas dificultad para respirar, que tengas dolor en el pecho, sensación de palpitaciones. Digamos que eso puede ser hasta un punto normal por desacondicionamiento, o sea, si nunca has hecho nada, pues te vas a sentir ahogado, pero digamos si esto es persistente a lo largo del tiempo, pues ya el cuerpo nos está avisando.
Doctor Gil, a mí, por ejemplo, se me viene una pregunta a la cabeza. Cuando uno tiene un dolor, uno pensaría, oiga, ¿sabe que como me está doliendo la pierna o la rodilla, yo más bien me abstengo de entrenar porque no quiero que se me empeore el dolor? Si uno tiene un dolor, ¿uno debería parar, doctor, o debería seguir y más bien ir a hacerse las pruebas con ustedes para saber qué es lo que está sucediendo?
Bueno, la verdad con eso, yo creo también que hasta cierto punto es...
¿Doctor?
Aporte toda mi vida.
Doctor, no. Yo no sé si tienes audífonos o de pronto el altavoz está activo, pero sentimos que se aleja y se acerca, entonces a veces perdemos la conexión. ¿Usted nos escucha ahí bien?
Sí, yo lo escucho bien, pero no tengo audífonos. Ahí me están escuchando bien.
Sí, ahí yo lo escucho, sí, perfectamente.
Péguese a la bocina, mejor dicho.
Ahí lo estamos escuchando perfectamente, ahí retomemos.
Perfecto, entonces yo creo que ahí es de que cada uno sepa hasta qué punto conoce su cuerpo. Por ejemplo, yo también he hecho deporte, yo sé cuando el dolor que tengo es de que estoy molido por el cansancio del día anterior, digamos jugando fútbol, sé cuando es simplemente una patada porque pues, me pegaron, ¿cierto? Pero cuando tenemos deporte, sobre todo los de resistencia, si es un dolor que definitivamente no ha desaparecido, que inclusive me limita no solamente la actividad deportiva, sino mi actividad de la vida diaria, pues efectivamente es la forma en la que el cuerpo me está avisando que algo está mal. Y la recomendación sería consultar. Y de hecho, qué bueno que tomamos el tema, porque lo que acapara, digamos, todos los titulares son noticias como las de los corredores que fallecen por causa cardiovascular. Pero a lo que nosotros nos enfrentamos todos los días como médicos son las lesiones osteomusculares que van en aumento por, digamos, del acondicionamiento o la no preparación que tienen muchos deportistas. Inclusive hay una entidad pues, que me gusta mucho, que se llama las fracturas por estrés, y se ve mucho en corredores. Entonces, para el paciente simplemente es un dolor en el pie o en el muslo y puede internar con una fractura, inclusive con una prótesis de cadera o con una varilla en el fémur, porque digamos siguieron entrenando desestimando ese dolor que le estaba avisando era que estaban con una fractura, que es una lesión bastante delicada.
Pero doctor, ¿uno debería hacerse algún examen? Digamos, si uno va a empezar a hacer cualquier deporte de alto rendimiento, ¿debería antes ir a donde un médico experto en deporte para que le haga algún tipo de diagnóstico general?
Sí, claro, incluye, me atrevería a decir que no hablemos solamente de si vamos a hacer un deporte de alto rendimiento, porque lo que más tenemos son deportistas recreativos, que son recreativos, pero digamos se comportan como si estuvieran en alto rendimiento. Entonces, es el abogado que se mete a todas las carreras, que casi que se comporta como alto rendimiento, pero sigue siendo recreativo. Todos deberíamos, digamos, conocer el punto de partida, ir con un médico del deporte para una valoración por cosas tan sencillas como lo que les mencionaba, las de lesiones musculoesqueléticas. Si yo cuando veo la valoración me dicen, ve, tenés mucha debilidad en tales grupos musculares, esa debilidad va a recargar, por ejemplo, el pie, va a tornar con lesiones del pie a largo plazo si no se corrige ese problema muscular que tienes. Oye, tenés un problema de pisada, tienes un pie plano, necesitas cambiar de tenis porque los tenis que tenés para correr no son adecuados, te vas a lesionar más adelante. Necesitas una plantilla, tenés un problema en el corazón que detectamos con electrocardiograma. Entonces, una valoración preparticipativa mira no solamente la parte muscular, sino que de rutina debería tener, por ejemplo, un electrocardiograma para que no se nos vaya a pasar ningún problema cardíaco que sea potencialmente grave.
Vea, doctor, otra cosa que le quiero preguntar. Por ejemplo, usted ahorita mencionaba lo que pasó en algunas maratones, que la gente pierde la vida. Entonces uno diría, vea, qué irónico. Esta gente hace ejercicio, esta gente es fitness, es decir, come súper bien, uno los ve que son súper rigurosos. Y uno pensaría, pero ¿por qué le pasa a gente que vemos tan saludable que le da un infarto o un paro cardíaco o no termina la maratón? Porque lamentablemente se nos van de esta tierra. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? ¿Cómo se puede prevenir situaciones como estas?
Bueno, ahí hablamos puntualmente de algo que se conoce como muerte súbita cardíaca. Y generalmente, cuando son deportistas y sobre todo cuando son jóvenes, se ve a dos condiciones. Una se llama miocardiopatía hipertrófica y la otra se llama displasia arritmogénica ventricular, ¿cierto? Son condiciones muchas veces congénitas y, como dicen por ahí, no hay paciente sano sino mal estudiado. Entonces, pues que el paciente haya tenido toda su vida y pues simplemente en el determinado momento, con un esfuerzo adicional al que está acostumbrado, pues digamos que estas enfermedades se disparen y pase eso. Eso se puede prevenir en muchos casos, en otros definitivamente no. Y pues cuando son pacientes, digamos, mayores, sí puede, por ejemplo, un infarto como que le da a cualquier persona, pero digamos, eso también es prevenible si lo estudiamos desde el principio. Digamos, podríamos decirle al paciente, venga, no, usted tiene esta condición, realmente no aconsejamos hacer deporte de alta intensidad, no se vaya a correr como un loquito a toda, porque le puede pasar esto, mejor haga este otro tipo de ejercicio. Entonces simplemente cambiamos esas recomendaciones deportivas para el paciente, o inclusive hay otros que pueden entrenar con aparatos tipo un cardiodesfibrilador para prevenir que pasen esos eventos. O sea, hay unos que son prevenibles, sin lugar a dudas, me atrevería a decir que la mayoría. Hay otros casos donde definitivamente eran enfermedades muy raras, no sé, un aneurisma cerebral que nadie sabía y tal vez pues nunca nadie iba a enterar, y pues que en ese momento, digamos, le reventó, por decirlo así, y le causó la muerte. Pero la mayoría de esas sí son prevenibles.
Mire, doctor, que a mí, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿no?, de los descansos. Hay gente que yo veo que hace deporte todos los días y que todos los días truene, llueve o relampague, sale a hacer deporte, a correr si hay que correr, a patinar si hay que patinar. Gente que no para y que nada lo detiene, y a mí me parece que es gente muy disciplinada. Pero, doctor, ¿en algún punto hay que descansar? ¿En algún punto hay que decir voy a parar? ¿O realmente no pasa nada? Si usted cree que puede, usted lo hace.
Es justamente lo que hablamos ahorita, que para muchas personas vuelve casi con reto motivacional, como que no, yo voy a ir todos los días, yo voy a acabar tantos maratones porque es mi reto personal, pero descuida mucho el tema de salud. Entonces yo felicito a las personas que hacen deporte todos los días, pero digamos que sí hay que tener unos descansos, y los descansos van a ir en relación a el tiempo o volumen de entrenamiento, que tantas horas estamos entrenando por día, a qué intensidad estamos entrenando y cómo está la recuperación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos lamentablemente hoy en día, o que veo por lo menos yo mucho? El ejemplo ahorita, entonces yo soy abogado y trabajo todo el día en la oficina, pero yo me levanto a las 5, corro 2 horas, me voy a la oficina, llego, me voy al gimnasio 1 hora y media, me acuesto a las 2 trabajando y duermo 5 horas, ¿cierto? Entonces ahí es una recuperación que no es adecuada, que posiblemente lo va a llevar a lesionarse o a tener una condición grave. Entonces el cuerpo sí hay que darle un descanso, no solamente por el tema de salud, sino para las personas que de pronto les gusta más el tema del rendimiento. Las adaptaciones para mejorar se dan durante el descanso. O sea, yo no mejoro en mi práctica deportiva, digamos que justo en el momento que estoy entrenando, como las personas que van al gimnasio para ganar músculo. Usted no gana músculo en el momento que está en el gimnasio, usted gana músculo ya cuando está en su casa, descansando, con una adecuada alimentación, con un adecuado descanso. Entonces, al cuerpo hay que darle descanso sí o sí.
Vea, doctor, una pregunta. ¿Para quiénes vendrían siendo importantes las pesas y para quién el ejercicio cardiovascular?
Bueno, la pregunta también excelente, debate de toda la vida, pero yo creo que ya por fin hoy los médicos llegamos a una conclusión y la respuesta es: las dos ramas son adecuadas para todas las personas y sería la recomendación 1A. Eso es lo que llamamos ejercicio concurrente, porque digamos que ambos mundos van a tener unos beneficios, ¿cierto? Entonces, en el caso de los corredores, el que solamente corre y nunca trabaja fuerza, tiene mucha más predisposición a lesiones musculares, porque digamos que ese músculo no está adaptado y correr no es un ejercicio tan bueno para la parte muscular. Y la fuerza, digamos que la recomendaría principalmente pues para todos, ¿cierto? Pero dos grupos especiales son paciente adulto mayor, porque al adulto mayor le va a devolver, digamos que su capacidad de realizar actividades solo, su independencia, el ejercicio de fuerza, lo que permite que mi abuelito se pare solo de la silla y que vaya solo al baño, no necesita ayuda. Y las personas que de pronto tienen un problema de sobrepeso u obesidad, digamos que entre más se hace índice de masa corporal, más se recomienda que comiencen primero con el ejercicio de fuerza. Pero la recomendación siempre va a ser las dos.
Mire, doctor, aquí estábamos haciendo y me estaban preguntando algo muy, muy importante frente a lo que usted dijo. O sea que si yo hago ejercicio hoy, si yo salgo a correr hoy, salgo a correr mañana, salgo a correr pasado mañana, salgo a correr toda la semana y no descanso, ¿eso está bien? Lo mismo pasa con las pesas. Si yo voy hoy y hago pierna y mañana hago pierna y pasado mañana hago pierna, ¿y realmente el músculo en algún punto va a descansar?
Claro, si por ejemplo la persona que trabaja musculación, si tú trabajas un grupo muscular todos los días, no le estás dando nunca el descanso necesario y más fácil te lesionas a que veas algún resultado positivo, ¿cierto? Y con los corredores, digamos que lo que les mencionaba depende mucho de la intensidad. O sea, si yo voy corrí 21 kilómetros, no voy a correr otros 4 días 21 kilómetros, ¿cierto? Si corrí 21 kilómetros muy rápido, pues mañana si corro 3, 4, 5 con un ritmo más lento, pues probablemente no pasa nada, pero todo eso se debe planificar, ¿cierto? Realmente no es tan sencillo dar una recomendación tan general. La recomendación general sería: si hay que dar descanso y no se puede ir a ningún tipo de actividad deportiva, a, como dicen por ahí, a estallar todos los días, o por ejemplo en el gimnasio escucha mucho llegar al fallo, porque eso de manera crónica, antes de presentarle un beneficio a la persona, le va a presentar cualquier tipo de lesión o algo peor.
Doctor, hablemos de la hidratación. ¿Solo se debe tomar agua, se le deben echar electrolitos, sal, y cuánta agua es suficiente o necesaria?
Bueno, hay recomendaciones muy generales, que son los 15 a 20 vasos de agua, 4 vasos de agua al día, pero digamos que depende mucho también de la persona que hace, ¿cierto? Esa recomendación de 4 a 5 vasos de agua al día no puede ser la misma para alguien que corre, para alguien que vaya al gimnasio y aparte monte en bicicleta. Entonces digamos que eso hay que ajustarlo, pero digamos cuando hablamos de deporte, si usted va al gimnasio una horita, que es un recinto cerrado, que generalmente la condición térmica no es muy adversa, pues con agua está bien si el ejercicio dura menos de una hora. Ya cuando el ejercicio dura más de una hora, principalmente para las personas que montan en bicicleta, para los que corren y sobre todo pues cuando viven en un espacio abierto, la recomendación es que sí se realice la hidratación no solo con agua, sino con una bebida deportiva. La bebida deportiva, aparte de traer los electrolitos para reponer, por ejemplo, el sodio, tiene algo muy importante que es el carbohidrato. El carbohidrato es la gasolina del cuerpo cuando hacemos ejercicio. Eso es lo que nos pone a funcionar y eso depende del rendimiento deportivo en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, un Gatorade, un Powerade, tiene el electrolito, tiene el agua, pues el líquido, y tiene el carbohidrato. La recomendación de la sal, digamos que se ve mucho en redes sociales, sí se puede hacer una vida deportiva casera, pero eso tiene su receta, tiene sus medidas, eso no solamente va con sal, va por ejemplo con miel, que sería el carbohidrato, pero lo que yo he visto que circula en redes es como que coger un litro de agua y echarle como 10 cucharadas de sal, eso es como tomar agua de mar, básicamente más fácil te vas a hidratar a obtener un beneficio.
Buenísimo, ¿sí ve, Carolina? Eso no lo sabíamos, o sea, agua con sal no es así la receta para hidratación, pues doctor.
Por eso es que toca sintonizar salud y algo más, porque es donde uno aprende.
Exactamente, muy bien, muchísimas gracias, doctor Cristian Gil. Venga, doctor, nos están preguntando, entonces, ¿cuáles son las medidas de la sal? ¿Cuántas cucharadas y entonces cuánta miel?
Bueno, esa receta, digamos que yo en este momento no la tengo a la mano, porque no es que la maneje mucho, pero pues se encuentra fácilmente en internet, ¿cierto? Tiene unas medidas, también hay que agregar, por ejemplo, un cítrico, muchas veces una naranja o zumo de limón. Generalmente son como 3 cucharaditas de sal, 2 de miel, en 500 mililitros de agua en promedio, ¿cierto? Pero solamente sal, sí recomendación para todas las personas, no lo hagan porque no están reponiendo lo que realmente necesitan.
Pues doctor Cristian Gil, muchísimas gracias y por favor recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlos si quieren continuar con esta conversación.
Bueno, para quienes les guste pues este contenido de salud, me pueden encontrar en Instagram como Dr. Sports MD y pues estoy atento a cualquier duda adicional que tengan.